Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caviar Online, el podcast de Marficom. Hola, Joan Martín.
Hola, Carles.
Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis.
Contiene calidad en pequeñas dosis.
Sí, señor, esto es Caviar Online, el podcast de Marficom. ¿Qué pasa?
No, que estoy muy feliz porque creo que es la primera vez después de 438 programas que esta frase tan absurda la digo sin mirar. O sea, sería algo muy absurdo, ¿eh? Pero siempre es eso, como mi zona de confort es leerla. Vale, pues hoy no la he leído. Me empodero ahora mismo.
Muy bien. Yo te diría que vamos con un pelín de delay. Diría. Pero ¿sí? Es raro, sí, podría ser. Pero como estamos en este programa que a veces vuelve y va, y ahí vuelve, igual lo recuperamos. Pero me da la sensación. Pero bueno.
Riverside, ¿estás de acuerdo que es el mejor programa imperfecto que existe? O sea, es muy bueno, pero tiene un montón de cosas pequeñitas que hacen que no sea muy fluido, pero sí, sí.
Sí, de hecho, Joan lo dice porque nosotros estamos usando Riverside, que lo hemos comentado alguna vez, que es el programa que hacemos para grabar podcast. Estamos encantados, además la versión de pago, y es una pasta, las cosas como sean, pero es verdad, tiene este punto de que tiene muchas cosas muy buenas, además van haciendo novedades, van la verdad es que lo están trabajando, se nota que le dedican tiempo a actualizarlo, pero por otro lado, ostras, tiene a veces unas cosas que te hacen...
cosas básicas, ¿no? O sea, son esas pequeñas cositas básicas que dices, ¿en serio? ¿En esto no has podido solucionarlo? Pero bueno, momento
lo
creemos
volumen,
que es el mejor.
A veces. Lo del volumen, a veces que no sabes por qué te lo coge un sitio de otro, etcétera, etcétera.
Y que a mí me sale un volumen y a ti otro.
Por eso, que no sabes de dónde te lo saca, pero bueno. Cositas internas, que para empezar este programa 439 de Caviar Online de hoy, viernes 16 de febrero, un mes que está volando. El mes de febrero. Hoy queremos traeros...
Ah, no, este es 29 días y no son 30 ni 31, por eso pasa volando.
No tiene nada que ver. O sea, estamos de viernes, ya os aviso, de viernes malo, de viernes de febrero. Son viernes de ya llevar muchos días sin fiestas y de que quedan todavía muchos días para que haya Semana Santa, etcétera. El tema que os deberíamos traer hoy para empezar es una reflexión que... es un poco atrevida, si queréis, porque nosotros tenemos clientes que nos escuchan. No sabemos, somos conscientes de que hay clientes que nos escuchan, pero como también
Dios
tratamos
queremos.
Marketing, y, exacto, pero también tratamos el marketing y hablamos con pues con mucha gente que estáis teniendo ganas de emprender o tenéis negocios o os dedicáis a esto o lo que sea, pues bueno. Un lema que es: el cliente no es tu amigo, es tu cliente, ¿vale?
Empezamos bien.
No, y nosotros creo que podemos alardear de llevarnos muy bien con muchos clientes e incluso llevarlo al tema personal. Pero, en un principio, sobre la mesa, los intereses entre el cliente y la empresa o el proveedor de servicios es antagónico. Es decir, esto se ve muy claro, por ejemplo... en una tienda, ¿no? Igual en servicios cuesta más verlo, pero en una tienda es muy fácil. Tú quieres vender al máximo, quieres vender, pues si puede ser, la pieza más cara y como más mejor, y la otra persona, pues igual no, quiere una buena relación y ya le va bien otra cosa, pero tú le vas a intentar vender a alguna cosa. Insisto, en una tienda se ve muy claro. En servicios no le vas a vender un servicio Mega Plus si no lo necesita. En eso, de hecho, nosotros somos mucho más honestos que muchas otras empresas de proveedores de servicios que nosotros a veces nos llegan, sobre todo en páginas web, ¿no? Que te llega un cliente y dices, pero tú, ¿por qué pagas tanta pasta? Y está pagando por no sé cuántas gigas de mail y no lo utiliza, no sé cuántas gigas para la página web que no lo utiliza, y dices, pero ¿por qué? Si tienes una web de una giga, ¿por qué estás pagando 20, ¿no? Pues cosas de estas que a veces... esto ya es piratería, lo digo para diferenciar entre piratería, el que es pirata, y el que, cuando decimos que el cliente no es tu amigo, es porque hay un principio que es que él lo que quiere es que le solucione su problema con el mínimo coste posible, y tú lo que quieres hacer es ayudarle en el máximo de cosas posible, ¿no? Un poquito sería esa la idea.
Al final esto, y déjame ser un poquito más académico, ¿vale? Pero que no deja de ser lo mismo, es la teoría del intercambio social. ¿No? Que al final lo que se basa es que es un principio muy claro, que es que la interacción social entre las dos partes se basa en maximizar beneficios y minimizar costes, sea un servicio o sea una tienda, como tú dices, ¿no? Los dos quieren ganar lo máximo gastando lo mínimo posible. Uno son necesidades, el otro pues es dinero. Y al final, pues esto es lo que sucede. Y lo que tú dices, yo creo que es muy interesante, ¿no? El cliente no es tu amigo, pero tenemos que ser, creo que debemos ser lo máximo transparentes posibles, lo máximo auténticos posibles y lo mejor buenos posibles con el cliente, teniendo en cuenta eso, ¿eh? Que maximizamos beneficios, minimizamos costes, etcétera. Pero debemos tener una relación de amistad, entrecomillada, ¿no?
Sí, pero ves, yo ahí yo no le llamaría amistad. Yo creo que ahí es donde está el error. Yo creo que hay que tener una relación de honestidad. O sea, hay que ser honesto, ¿no? En el fondo, decirle, si tú necesitas una giga, es que pongo el ejemplo ese porque también es muy gráfico, no le vendas, igual véndele una y media, porque si un día tiene un problema, que no se quede sin nada, pero no le vendas 20, ¿vale? Hay una serie de cosas que ahí es donde te intentan vender más de lo que tú necesitas, ¿no? O el típico, yo qué sé, ordenador, que te venden un ordenador, que wow, necesitas todo esto, y dices, pues si la mitad de cosas no las voy a utilizar. Pues este tipo de cosas es donde tienes que ser honesto, pero amigo es difícil en el sentido de tú no eres un amigo para hacerle favores de sin cobrar. O sea, tú, yo todos los servicios que te acepto tengo que cobrar, pero te voy a cobrar lo que toque, ¿no? Y al revés. Yo creo que ahí es donde yo te voy a contratar lo que toque, no porque me caigas bien como empresa, pues te voy, venga, va, hazme también churros, ¿no? Es que, perdone, yo no hago churros, yo hago páginas web, ¿vale? Pues me refiero a eso, que tiene que ver honestidad y si hay buen rollo mejor, pero que es una relación un poco extraña en ese sentido.
Y yo creo que a veces nos olvidamos que es una relación empresarial, justo lo que estás diciendo tú, ¿eh? Que, por ejemplo, muchas veces, ostras, te dicen algo que no te gusta del servicio que te están dando o lo que sea, y tenemos que entender que no es una crítica a tu persona, sino es una crítica a tu negocio para mejorar. Es decir, que al final tenemos que entender que no es una amistad que después te vas a ir a hacer cervezas, ojalá que sí, y será una masa más y será un plus, ¿eh? Pero esto es empresarial, los dos que queremos mejorar, uno quiere dar el mejor servicio, el otro quiere que le des el mejor servicio, uno quiere pues cobrar lo máximo posible dentro de esas expectativas, ese valor percibido, esas historias. Y el otro pues quiere tan sencillo como solucionar su pain, solucionar su necesidad, solucionar lo que tú quieras. Pero si tú se lo solucionas a un precio normal, va a estar encantado. Y esa relación empresarial, no llámale amigo, llámale lo que quieras, pero va a tener muchísimo éxito.
Sí, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba comiendo con un cliente que ahí da la casualidad de que ese cliente sí es uno de mis mejores amigos. O sea, que hay, hay esa mezcla, ¿no? Y en la comida, el momento que estábamos hablando de un tema de trabajo, y él me decía, bueno, una cosa está clara, aquí todos tenemos que ganaros la vida. O sea, que es verdad que luego también hay clientes que son conscientes de ello, de decir, no, yo sé que tú estamos trabajando, tú te tienes que ganar la vida y yo también, ¿no? O sea, que hay ese punto medio. Pero a veces, por eso digo, hay barreras que se cruzan, ¿no? De, bueno, hazme esto, lo otro, tal. Bueno, o sea, aquí todos tenemos que ganarnos la vida, que es un punto importante. Y dos, vamos, todos podemos esforzarnos y hacerlo mejor, pero para mí la clave es, no somos amigos, pero hay que ser honestos. Esa es la clave que resumiría la teoría esta del intercambio social, o como lo quieras llamar. Pero vamos, honestidad por parte de los dos. Y creo que esa es la mejor clave para una relación cliente-empresa.
Y no todo es un Excel. No todo es un Excel de márgenes y numeritos, sino hay mucho más. Si lo que queremos eso, es una relación larga con tu cliente. Vamos a buscar una palabra que no sea amigo, sea, no sé, tendremos que buscar un partner. No, tampoco, ¿no? Vamos a buscar una palabra.
Bueno, esa es la reflexión que queríamos empezar el programa, contándoos esta teoría o esta idea de que es importante que haya honestidad entre cliente y empresa, pero eso también es compatible, que no hace falta que haya una amistad o que no debería siempre hablar de esa amistad. Venga, vamos a empezar. Estoy buscando porque Joan hoy quiere empezar con una canción y me ha enviado la canción, a ver si la encuentro. Me has enviado la canción, también está hecha con inteligencia artificial. ¿Es tan mala como la de la semana pasada?
Es mucho mejor. O sea, si era buena, y tengo que decir que solo he tenido inputs positivos a la canción, que para iniciar.
¿Qué? Que yo he leído ahí que muy pillada la rima y muy pillado, si lo he leído en la comunidad que tenemos en Telegram. ¿A quién quieres engañar?
Pero yo tengo un comentario de profesionales de la música que dicen que estaba muy bien. Todo pillado, ya lo sé. Pero y hoy os voy a deleitar con una canción para la sección de las novedades. Dale al play.
En el podcast hoy llega la sección de todas las novedades sin confusión. Del mundo virtual, de la comunicación. Es hora de hablar de redes en acción.
Redes en acción.
Vamos a repasar todas las noticias. En las redes sociales, de emociones exquisitas. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Prepárate, que este show va a abrirte el camino.
¿En serio? O sea...
¿Ha molado o no? Es chula esta.
No.
Es muy
Además,
chula.
Cuando tiene que hacer la rima pillada de... porque tiene que abrir todas las sílabas ahí, es un poco pilladito.
Es brillante.
Bueno, la vas a subir en la, por si alguien la quiere volver a escuchar. Imagínate que hubiera alguien que dijera, pero ¿cómo he podido vivir yo sin esta canción? La quiero volver a escuchar. La vas a subir, entiendo, en el grupo de Telegram, ¿eh?
Sí, por supuesto, como siempre, ¿eh? Claro.
Venga, vamos a las novedades de la semana, empezando directamente por Instagram y cositas que está probando Instagram. ¿Qué está probando Instagram?
Y muy importante, porque está probando la opción de solo admitir 5 hashtags en las publicaciones. ¿Os acordáis que antes era hasta 30 y si te pasabas te borraba el comentario y esas cosas? Pues ahora parece que está probando cosillas para que no puedas publicar un post, no te lo borrará, sino no te dejará publicar, tendrás difuminado el botón de publicar si pones más de 5 hashtags. Y me parece muy buena idea porque así acotará muchísimo los temas y dejaremos la viralidad por un lado y nos centraremos en el contenido de cada una de las publicaciones.
Muy bien, dos noticias juntas dicen que se entienden mejor. Está a punto de haber elecciones en Estados Unidos. Es decir, estamos ya en proceso electoral en Estados Unidos y, por lo tanto, Instagram y Threads dicen que...
Que no van a promocionar cosas políticas. O sea, no va a haber anuncios sobre politiqueo ni en Estados Unidos ni en ningún sitio. Recordemos que este año me parece que hay muchas elecciones políticas alrededor del mundo importantes. O sea, que, bueno... que han decidido que no hacerlo y me parece muy bien, la verdad.
Sí, pero no dicen Facebook, ¿eh? Dicen Instagram y Twitter.
Sí, claro. De momento, vale.
¿Y también qué pasa con la inteligencia artificial en Instagram?
Que prepara inteligencia artificial para crear autorrespuestas en los chats, también en los comentarios, ¿eh? Tenemos un botoncito, pero me parece interesante el tema de autorrespuestas en chats, en los chats.
Vale. Nos vamos a Telegram porque tenemos una nueva opción de Telegram Premium.
Que permitirá ver la actividad de los demás usuarios cuando se han conectado y todo el rollo este, sin enseñar la tuya. Es decir, un voyeur, ¿no? Miras y sí. Que no te miren.
Sí. Venga, inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos de inteligencia artificial?
Que se convertirá en la inteligencia artificial, que se convertirá en generativa y además proactiva. ChatGPT 5 ya se ha visto que en las próximas actualizaciones podremos buscar, por ejemplo, el mejor restaurante de nuestra zona y la inteligencia artificial incluso te podrá pedir mesa. Es decir, no solo se limitará a darte respuestas, sino que además te ayudará de momento, con pequeñas acciones.
Y tú estás muy emocionado de una cosa que me hace gracia, porque ayer lo dijiste todo feliz y tal. No, es que OpenAI lo está petando porque hace vídeos cuando no sabe ni hacer fotos y ya estás feliz con los vídeos.
No es verdad. Las plataformas, si haces un prompt adecuado y tal, ya empieza a hacer fotografías muy chulas y muy de estas. Y OpenAI, justo ayer, presentó algo alucinante, flipando. Recordemos que poco más de un año que empecemos con esto de inteligencia artificial generativa a nivel masivo y tal, ha presentado Sora, que es su tecnología para hacer vídeos, pero vídeos que ahora sí que parecen auténticos, que parecen... De verdad, si entráis en cualquier de la red social y pones Sora, veréis miles y miles de vídeos que ya están creados, evidentemente, por el equipo de OpenAI de momento, pero son espectaculares y si esto lo abren a todo el mundo... Y además, otra cosa que tenemos espectacular es que duran más de un minuto, ¿vale? Que esto también, hasta ahora, eran pequeños fragmentos los vídeos que se podían ver por ahí, por inteligencia artificial. Y me parece un avance que si esto lo trasladan a nivel usuario, ojito, porque puede ser espectacular. El text-to-video es espectacular.
Bueno, ya sabéis que Joan es una persona que le gusta mucho y confía mucho en la inteligencia artificial. Yo menos, no digo que para una cosa sea útil, pero yo creo que estamos muy lejos todavía. Sobre todo las imágenes, ¿eh? Yo las imágenes de inteligencia artificial... vamos, a mí me siguen chirriando muchísimo. O sea, Joan cree que nos vamos a acostumbrar y yo creo que no nos vamos a acostumbrar. E incluso hay muchos textos que se nota que están hechos con inteligencia artificial. Es verdad que luego hay que retocarlos, pero no sé. Yo de momento creo que estamos lejos de todo esto. Los ejemplos siempre son muy bonitos. Todo lo que nos ponen de ejemplo siempre es muy bonito. Pero luego a la hora de la verdad, yo creo
también
que
es verdad.
Cuando tú te pones a usarlo...
También es verdad que las cosas bien hechas con inteligencia artificial, si no lo notas, tampoco sabes que están hechas con inteligencia artificial y tampoco lo percibes. Y solo ves lo que se ha hecho con la inteligencia artificial y se nota que es inteligencia artificial. Es que, también es verdad que es difícil ver lo buena que es la inteligencia artificial en tu día a día cuando la cosa está bien hecha y no lo notas.
Bueno, yo de momento hay muchas cosas que veo hechas muy mal hechas con inteligencia artificial. Es decir, no sabe hacer un tenedor, no sabe hacer un. Yo qué sé, a veces te hacen unas fotos que te salen unas cosas más raras que dices, pero esto.
Después te paso una foto de un tenedor hecha por mí con ChatGPT o Copilot, si quieres, y verás que sí que sabe hacer tenedores.
Sí, sabe hacer, pero tú le pones que le haga una mesa, que le haga no sé qué, haga no sé cuánto, y luego hay algún elemento de esos que nunca está bien hecho. Y que se nota muchísimo que no está bien hecho. Pero bueno,
no, hay que mejorar. Hace un año de esto.
Ya lo hemos hecho, este programa. A ver, más cositas. Elimesa, chamoso de Apple.
Sí, que no deberá acogerse a esta nueva regulación europea que obligaba a las apps de mensajería a abrirse a otras aplicaciones. Esto que comentábamos, que desde Telegram podrás enviar a WhatsApp, de WhatsApp a Telegram. Pues Elimesa ha puesto Apple ha puesto un recurso y se han aceptado. Porque dice la Unión Europea que no es suficientemente popular eMessage como para regular por esta nueva normativa. Por lo tanto, eMessage no deberá interactuar con las otras aplicaciones.
Sí, de hecho, sobre todo en Europa. En Estados Unidos creo que se usa mucho más, pero como estamos hablando de Europa, es por eso que no tiene tanto uso realmente. Waze, ¿qué le pasa al navegador Waze?
Que renueva, y me parece muy bien, la opción de reportar incidencias. La simplificará muchísimo. Ahora tienes que hacer como 2 o 3 clics para notificar que sucede algo en carretera y ahora lo que harán es ponerlo todo en un mismo panel y ahí seleccionarás con un clic lo que sucede. Incluso pondrán nuevas opciones como, por ejemplo, si ves que alguien necesita ayuda en carretera, pues podrás apretar un botón para indicarlo y supongo que irá a autoridades para verlo, ¿eh? Es decir, que habrá nuevas opciones y simplificado.
Vale. Relación entre Microsoft y OpenAI, yo creo que es un poco desigual esto. Cuéntanos esto.
No, si Microsoft se ayuda de OpenAI, ¿vale? Para hacer todos copios, etcétera. Ahora es OpenAI que podría crear un buscador ayudado por la tecnología de Microsoft. ¿Vale? Recordemos que Apple también está en ello, en hacer un buscador.
Por eso digo que es desigual, porque Bing no es un buen buscador. No sé si es una ayuda o comprar es una putada lo que le va a hacer Microsoft dándole Bing a OpenAI. Por eso lo decía.
Como mínimo, para no empezar desde cero ya está bien, pero espero que lo mejore muchísimo.
Muy bien. Más cositas. Tenemos una noticia sobre las Apple Vision Pro.
Noticia curiosa que hemos visto esta semana, como Sam Altman, que es de OpenAI, y Mark Zuckerberg, que es de Meta, alabando las Apple Vision Pro. Es verdad que Mark Zuckerberg lo ha hecho de una forma bastante chapucera, diciendo que, hostia, qué guay que son las Apple Vision Pro, pero las Quest, las suyas, son mucho mejor porque son más baratas. Que esa lógica aplastante es un poco como absurda, ¿no? O sea, las mías son mejores porque son más baratas. Bueno, sí, no.
No, lo barato no siempre es mejor.
Sí.
Venga, ¿qué reflexión nos quieres compartir hoy?
Es una reflexión que ha compartido Jordi Colomé, nuestro compañero en Marficom, en las redes sociales, y me parece interesante empezar a pensar en ello, ¿vale? Porque en el mundo del deporte, ahora con las gafas MetaQuest o Apple Vision, y tal como está el deporte actualmente, las entradas de algunos de los deportes y tal, pues no sé si ahora será mejor verlos desde el sofá o habrá mucha gente que lo vea desde el sofá y no irá a los estadios, ¿no? O los estadios se convertirán en fuente de turismo, digo grandes ligas, grandes equipos, será fuente del turisteo y no de la afición como era hasta ahora. Ahora lo puedes ver desde el sofá y ya está, más calentito, menos crispación y menos intolerancias.
Pero menos, por mucho, no sé, no es lo mismo. O sea, para mí, por mucho que la sensación con unas gafas pueda ser que lo ves muy y te metas la inmersión dentro del estadio, no es lo mismo. O sea, en el fondo, cuando tú vas a un estadio o a un deporte, ya no es solo el momento del espectáculo, es cómo vas, el ambiente que hay previo, el tal, el no sé, yo, para mí es un buen sustituto, pero nunca va a igualar la sensación de estar en directo en un evento.
Totalmente de acuerdo, pero ¿será suficiente? Es decir, para mucha gente, no lo digo para todo el mundo, pero para mucha gente que ahora va al estadio, quizás es suficiente esa inmersión en el deporte para eso, para quedarte en el sofá y no bueno, es que muchos
es que
deportes...
No tiene que ver, es otra sensación, es decir, yo qué sé, sí, sí. Un desplazamiento, cuando vas a ver a tu equipo fuera, que viajas y tal, sí, si no puedes viajar, pues lo verás en casa con toda esta sensación y podrás ver la inversión, pero para mí no, nunca va a sustituir el directo, por muy bien logrado que esté.
No, que no digo sustituir, digo que si será suficiente para muchas de las personas que van al estadio, pues verlo tranquilamente en el sofá. Bueno, vamos a ver, es que tú lo estás viendo desde la afición, de estar allí, claro, chillar y tal, pero es verdad que cada vez pues hay deportes que cada vez tienen menos afición y hay mucho turisteo.
No, pero la afición, o sea, a mí me parece que es
NBA,
un complemento,
por ejemplo,
más, pero que nunca vas a sustituir. Si quedan 100.000 personas, van a seguir yendo 100.000 personas al campo. Pero la gracia de esto es que va a haber millones que van a poder tener una experiencia, pero las 100.000 que estén en directo van a seguir siendo las privilegiadas. Eso es seguro.
Vamos, yo no tengo tan evidencia. Seguro. Yo creo que no se necesitarán estadios. Creo, es una opinión mía y tal, que no se necesitarán estadios y pabellones tan grandes. NBA, por ejemplo, unas entradas de 1.000 euros, pues la gente lo va a ver desde la Apple Vision Pro. NBA, digo fútbol, digo estas grandes.
Pero que,
no estoy hablando,
que estamos hablando de que el que quiera pagar va a seguir queriendo pagar 1.000 euros. O sea,
¿vale?
Esto lo que hacen es ampliarlo, pero tú estás diciendo que como va a haber esto, ya la gente no va a querer ir al pabellón. Pues claro que va a querer ir.
Vale, yo creo que habrá menos gente que va a querer ir.
Vamos, yo por mucho que haya visto los Lakers el día que vaya a Estados Unidos, voy a querer ir al pabellón, por mucho que haya tenido la inmersiva, para ver en directo lo que es eso que he visto en mis gafas inmersivas. No sé, a mí me parece que en ningún caso es sustitutorio, en todo caso es complementario.
Yo creo que los que vienen por detrás están mucho más acostumbrados a la tecnología y menos a los campos, a ir allí y tal, como tú, por ejemplo, que tú eres un gran aficionado al fútbol, pero aficionado de verdad, o sea, no seguidor, sino aficionado. O sea, que te gusta el fútbol, te gusta ir al estadio, te gusta todo lo que rodea al fútbol, y yo creo que los jóvenes no están tanto por ello, y además con las gafas va a sustituir. Y no estoy hablando, me dirás, no, es que a mi sobrino les encanta. Sí, evidentemente, no estoy hablando de casos concretos, estoy hablando en general. Yo creo que en el mundo del deporte, la franja de edad más baja, yo creo que no está decreciendo, creo.
Pero para nada, o sea, no te lo compro para nada. O sea, ya no te diré de mis sobrinos, que es evidente que van a todos los partidos que pueden a casa y afuera, sino te lo diré del evento que monta Ibai. ¿Cuánta gente va a ver a Ibai en el evento que monta? Y lo peta. No, es que es lo mismo.
No,
o sea,
no,
estamos hablando de eventos en directo o no en directo.
Pero no estamos
hablando de la Kings League.
Estamos hablando de... Vale, la Kings League no tiene grada. Estamos hablando de Ibai.
No.
La velada es un día al año. Yo no hablo de eso. La Champions seguirá ya. La final de Champions se seguirá llenando. La final de no sé qué, se seguirá llenando.
La Super Bowl se seguirá llenando.
Sí,
y todos
correcto.
Los partidos de la Liga Inglesa se seguirán llenando. Y todos los partidos de la NBA se seguirán llenando.
Vale, mi opinión es que quizás dentro de 5-10 años los estadios tendrán que ser más pequeños.
Vamos, yo creo... Es que no lo veo por ningún... O sea, sí que hay cosas que lo de la inteligencia artificial te puedo medio comprar, que lo defiendas, que yo no lo comparta, pero ahí te entiendo. Esto, vamos, no lo veo, pero cero.
Yo conozco mucha gente a mi alrededor que ha dejado... Y muy de ir al estadio a ver al fútbol, a ver el Barça, por ejemplo.
Pero es normal,
y han dejado
es un desastre. ¿Cómo no van a ir al Barça porque es un desastre? No porque no sea...
No. Han dejado de pagar el carnet. Varios, Te estoy hablando que quizá varios. Y después y el otro día, mira, justo ayer hablaba con mi cuñado que tenía dudas de ir al campo, por ejemplo, del Español en este caso. Es que hay mucha crispación y no quiero llevar a mi niño. Creo que no voy a llevarlo. Es pero, muy de
pero
España.
Estás, no, no, pero es que estás mezclando, uno, el Barça, por una cuestión de cambio de estadio, ha pasado de tener
creo que eran
70.000 abonados a tener 18.000. Eso es una evidencia, pero es por una cuestión de cambio de estadio. Y dos, entiendo que un equipo de segunda, que además ahí van a haber pañoladas como es el Español, que hay mucha crispación en este momento porque quieren echar al presidente, y tú tengas un niño pequeño y digas, igual un niño pequeño, vamos, pero...
No. Claro. Yo sigo diciendo que yo creo que lo vamos a ver entre 5 o 10 años, vamos a ver estadios más pequeños.
Gracias. Además que van a hacer, van a tirar el campo nuevo para hacerlo más pequeño, ¿o cómo va a ser eso?
No,
se están
haciendo
el Camp Nou nuevo, el Santiago Bernabéu nuevo, el Wanda Metropolitana que es nuevo, ¿qué van a hacer con ellos?
Es que está hablando de tres estadios, hay muchos más. Es decir, no, estás hablando de tres equipos. Hablemos de Getafe, hablemos de Almería, hablemos de Inter Miami, pero de las ligas de Estados Unidos, los demás equipos. Mira en la liga alemana. Es decir, estás hablando de el principal, quizás el equipo principal.
No, la liga alemana, que sea turisteo, todos los estadios llenos. Inglaterra, todos los estadios llenos.
Y yo he dicho, se llenará de turisteo. Yo no he dicho que se queden vacíos. Yo creo que será mucho turisteo el que va allí, con precios muchos más altos. Y porque los precios están subiendo, excepto me parece que es la liga alemana, me parece, algunos equipos, creo que los precios de los abonos están subiendo, los precios de las entradas están subiendo. Por lo tanto, yo creo que habrá mucha gente aficionada que lo verá con las gafas cuando las gafas realmente mejoren, ¿eh? Que ahora
creo sinceramente que te estás dejando llevar por lo que está pasando en el Barça, que es una cosa muy extraña. Porque
la noticia está
a reventar de no turisteo.
Carlas, que esta reflexión que viene de Jordi Colomé no viene del Barça, no viene incluso ni del fútbol. Viene una reflexión, que ya os colgaré el artículo, sobre la NBA. O sea, esto es la NBA. Esta reflexión viene de un artículo de la NBA que se está planteando que hay estadios. No habla de los estadios, habla de las entradas, que mucha gente va a empezar a utilizar. Incluso el Apple Vision Pro tiene un proceso en 3 meses para ver la NBA con las gafas. ¿Vale? Es decir que no viene del fútbol. Yo lo traslado al fútbol, creo que es más cercano. Entonces, está bien, que está genial, pero el mundo es mucho más que la afición, es mucho más que los equipos pequeños, es mucho más que todo esto. Obviamente hay mucho más.
La NBA lo que van a conseguir es que en lugar de haber 40.000, además de haber 40.000 espectadores en un pabellón, va a haber millones viéndolo con una sensación mucho más elevada. Eso
genial, y será estupendo,
los derechos
y
van a costar
habrá
mucho más
negación.
Y va a seguir... Bueno, vale. Venga, más cositas. Después de este maravilloso debate, que está bien debatir y tener diferentes puntos de vista sobre cosas que además no controlamos ni vamos a decidir nosotros, que eso es lo mejor de todo esto, que ojalá nosotros fuéramos el señor Apple o el señor Mark Zuckerberg para ver qué hacemos con nuestras gafas y si van a tener la suficiente fuerza como para destruir estadios y pabellones. Venga, una petición.
Las redes sociales, que estamos viendo que varios países, Estados Unidos, tenemos Francia, que están empezando a prohibir las redes sociales para los niños de menos de 13 años, Francia sobre todo, y que yo creo, mi opinión, que deberían estar prohibidas hasta los 15, 16 años, así como también los smartphones, porque evidentemente los niños pues no tienen la capacidad de manejar esa herramienta tan, tan poderosa. Y que las marcas la utilizamos, evidentemente, para intentar incidir en los cerebros de nuestros consumidores.
Aquí estamos de acuerdo. El problema es cómo lo haces. O sea, ¿cómo se lo puedes prohibir? Aquí es un tema de los padres. O sea, tú lo puedes prohibir porque tienen que poner, al crearse la cuenta, la edad, que ya lo tienen que hacer, pero ahí pueden mentir, ¿no? ¿De qué manera lo puedes? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo de que ojalá se pudieran prohibir. El problema es cómo hacerlo, ¿no?
Bueno, ahora mismo las redes sociales son para 13 años. Es decir, sí, subirlo, por ejemplo, 15-16, ya, pero como mínimo, sí, pero como mínimo legalmente, y smartphone sería prohibirlo directamente.
O sea, sí, opinión, ya, pero si yo soy un padre que le compro un smartphone a mi niño,
sí.
¿No?
Sí.
Te entiendo, ¿eh? Ahí tienes razón, pero ahí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que es un problema de las redes sociales que están haciendo mucho daño a los jóvenes que suben, TikToks, por ejemplo, y todas estas historias. Pero para mí... es un problema más de los padres que de...
Sí, por supuesto. Sí, pero bueno, más formación, más prohibición, 16 años. Después los padres pues que hagan lo que quieran con sus hijos, ¿eh? Pero, ostras, es que es muy peligroso. Es que el problema no es que vayan en contra de los niños, el problema es que van, intentan influenciar a la gente y los niños, evidentemente, no tienen el cerebro tan preparado como para no dejarse influenciar.
Claro. Exacto. Venga, una curiosidad que, hostia, no había pensado nunca esto.
Si no sabía, no sabíais que el cursor del ratón está torcido. No os habéis fijado, está torcido.
Sí, 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 ¿vale? Pero nunca había pensado el porqué.
Pues no solo para, es para, mejor, para mejorar la visibilidad y la precisión, ¿vale? Y además también para añadir un elemento de diseño que desafiará, que desafía sutilmente la expectativa de una flecha apuntando directamente hacia arriba, ¿vale? O sea, para que te hagáis una idea, antes con los ordenadores que eran con bastante mala calidad, hicieron un puntero que era mirando hacia arriba. ¿Qué sucedía? Que con la mala calidad, a veces, perdías el puntero, ¿vale? O sea, no lo veías, ¿no? Mala calidad, el puntero para arriba y no. Entonces, una de las cosas que se hicieron era ponerlo un poco inclinado, ¿vale? Además, al ponerlo inclinado, permite apuntar mucho mejor. La usabilidad es mucho mejor del mouse, porque tú vas hacia allí, el cerebro va hacia allí, ¿vale? O sea que es por visibilidad, por usabilidad y por optimización técnica, ¿vale? Y desde, ya sabéis que a mí me gusta llevarlo a neurociencia siempre, nuestro cerebro está como cableado para notar y procesar estímulos visuales que se desvían un poco del ordinario, lo que hace que un cursor inclinado sea mucho más notable y memorable. Es decir, tú lo ves mucho más claro si no es perfecto las cosas. Esta leve inclinación captura nuestra atención y ayuda al cerebro a enfocar mucho mejor en la tarea que se está realizando. Además, el ángulo, que está como así, puede activar una pequeña dosis de dopamina, el neurotransmisor asociado con la recompensa y el placer cada vez que usamos el ratón para navegar y apretamos. ¿Vale? O sea que, quiero que sepáis que es por todo esto. Pero si rizamos el rizo, ojo, que esto aún te va a petar más la cabeza, en Windows no hay una simetría entre la cola y la punta del cursor. ¿Vale? Es decir, si lo miráis bien y trazáis unas líneas, digamos que el rabo del puntero está torcido, pero la flecha aún está más torcida hacia la derecha. No, sí, es, sí, completamente, sí, sí, simétrico. En Mac esto no sucede.
O ¿vale?
En Mac,
en mi caso,
sí que es. O sea, lo tengo como más. ¿No? O sea, bueno, exacto, está así y el digamos que la punta está un poco más así. Está un poco más para arriba. ¿Vale? Mm. Está como un poco más tal. El equilibrio óptico no siempre coincide con el geométrico, ¿vale? Y esto en ocasiones hay que realizar diseños desiguales para que el ojo pueda apreciar la simetría. Esto sencillamente es una apreciación del cerebro, ¿vale? Hay muchísimos logos, como Google, por ejemplo, que no es simétrico. Si tú trazas unas líneas, no es completamente simétrico. Pero para percibirlo simétricamente, tiene que ser asimétrico.
Joder. Bueno, de hecho, esto debe ser como el Partenón, ¿no? Que también son, para que parezca perfecto, no tenían todas las mismas medidas. Yo me hice, desde que tú me dijiste un día que se podía hacer, me cambié el mouse de esto que cuando depende del fondo que tenga, cambia de color. Si el fondo, sí, es claro, el mouse se oscurece, y si el fondo es oscuro, el mouse es blanco.
Ah, no,
esto
no,
es súper útil, porque a veces que no encuentras el mouse y tal, es súper útil esto.
Yo lo tengo azul, siempre. Bueno, sí, al final es cambiarlo de color. Y más grande.
Y luego ahora me estaba fijando que es verdad que ¿no? el mouse que cambia con el dedito también. Para cuando es una cosa clicable, se pone con el dedito arriba. Es curioso eso. Y si es un cursor, se pone el tal. Sí, son cosas que todos sabemos, pero que nunca te fijas. Muy bien, ¿qué preguntas te haces también?
Tus Apple Vision Pro. No, pregunta no, un debate. Un debate no, es una noticia. Que está habiendo una avalancha de devoluciones de la Apple Vision Pro, ¿vale? Los clientes lo que dicen es que, hostia, les da dolor ocular, dolor de cabeza y mareos. A mí lo que me parece es que la gente lo ha comprado, ha hecho el vídeo para redes sociales, lo prueba y lo devuelvas al cabo de una semana.
Bueno, luego lo veremos. Ha habido gran debate esta semana en el grupo de Telegram, nuestro, en nuestra comunidad, en telegram.me/caberonline, donde era sobre esto, sobre el hecho de si es tan bueno tener una pantalla tan cerca, con la cabeza tanto rato. Bueno, es que es un tema que no sé si está probado o no médicamente, todas estas cosas que están haciendo, ¿no?
Deduzco que malo no debe ser, pero tampoco bueno tampoco, no lo sé. Aquí sí que no me meto en camisa de once varas.
Venga, ¿un consejo?
Un consejo en el móvil. No sé si sabías que en el móvil, en el teclado de emojis, si tú apretas un emoji y lo lanzas hacia arriba, es decir, estás en Telegram, por ejemplo, te vas al de emojis, mantienes apretado un emoji y lo lanzas para arriba, o sea, lo puedes arrastrar, puedes hacer un drag and drop hacia el de esto. Bueno, tampoco te saca un poco de tal, pero es divertido.
Ostras. Muy bien, sí, sí, lo estaba probando ahora y no sabía si sí, sí. Se podía hacer. Una pregunta.
Bueno, aquí también otra de estas preguntas que saltará a Carlas también, porque con la entrada de las Apple Vision Pro, ¿vale? O las Quest también, ¿tiene sentido ver el contenido, herramientas, cine, lo que sea, en un marco vertical o horizontal? Me da igual, es decir, todo encuadrado. ¿O puede ser todo más difuminado? ¿Hace falta que haya un marco y que se establezcan límites a las pantallas? Si tú estás viendo un Excel, por ejemplo, ¿tiene que tener un marco o no? ¿O una película? ¿Tiene que tener un marco donde finalice o puede ser más difuminado y tal?
Lo que está claro es que tiene que ser horizontal. Porque la visión es horizontal. En este caso sí que... Vamos, es como tú, unas gafas, ¿cómo son? ¿Horizontales o verticales? ¿Los cristales que están uno al lado del otro o uno encima del otro?
Vaya falacia aquí, ¿eh? Que evidentemente, no. Porque los ojos están en horizontal y eso evidentemente nadie te lo va... Sí, pero es que esto, a ver, esto no lo he negado. O sea, que tengo un ojo al lado del otro, esto no lo he negado nunca.
Bueno, yo haciendo un momento que tenía que... Ponte delante un espejo.
Una cosa, ¿hoy qué tienen que salir? ¿Todos los debates que tenemos fuertes entre tú y yo?
Bueno, y espera, porque ahora viene Taylor Swift. Venga, va.
Exacto. La Super Bowl, que tuvo una audiencia de 123,4 millones de espectadores. 8 millones más que la Super Bowl de 2023, pero, lo siento, menos que la llegada a la Luna de 1969, que me parece estaba, no se calcula, entre 150 y 200 millones de espectadores. Esto, según los analistas, el efecto Taylor Swift sigue haciendo de oro todo lo que toca y ha aportado a un público NFL que hasta ahora no estaba interesado en el deporte, sobre todo un público femenino y un público más infantil, con menos edad. Debemos tener en cuenta que el 56%, en realidad el 56% de los aficionados, de los telespectadores de la NFL son hombres mayores de 50 años. Me ha chocado bastante este dato, ¿eh? Y con Taylor Swift pues han conseguido pues bajar un poco la edad y también añadir un público más femenino.
Vale, yo discrepo un poco, pero vale, todos los analistas dicen eso, pues yo creo que 8 millones no es por Taylor Swift, pero bueno, porque de un año a otro, pues la Super Bowl el año pasado fue bastante flojita y este año se han hecho mejores las cosas, pero bueno.
Bueno, excepto Usher, que ha sido bastante Usher.
No, hablaba en general de la temporada, no la final en sí. Es verdad que el descanso fue bastante cutrillo, ¿no? Me dijeron.
Bastante.
Pero sí, sí. Pero bueno, no, si la gente cree que es por Taylor Swift, pues mira, bienvenido sea. Es como si dijeron que había más aficionados al fútbol porque Piqué estaba con Shakira. Pues bueno, pues
no igual es lo mismo. Que había no es lo mismo.
Sí, exactamente no es lo mismo. Pero bueno, aquí cuando no nos interesa, nos vendemos a los analistas. Que es que me hace gracia los analistas. A ver, más cositas de estas y de detalles que te fijas tú.
¿No os habéis fijado la diferencia que hay entre los iconos de las aplicaciones de Google y los iconos de las aplicaciones de Apple? Y es curioso ver dos estrategias de diseño completamente diferentes. Una con unos iconos que casi son imperceptibles la diferencia, como es lo de Google, y Apple que hace un diseño para cada una de las aplicaciones independiente del otro. O sea, no tienen un nexo en común. Vale, os lo voy a poner en Telegram, os voy a poner el recopilatorio de unas y de otras para que vosotros mismos valoréis y digáis vuestra opinión.
Digamos que todos son pictogramas. Pero unos utilizan solo los colores de Google y las formas geométricas de Google para entendernos, y Apple no. Apple tiene una diversidad de colores y etcétera que no tienen, que son muy diferentes. Sí, visualmente llama bastante la atención. Muy bien. ¿Algún consejillo de comunicación?
Sí, una frase que me ha gustado mucho, que es el right person, right time, right message, right context. ¿Vale? Que es right person, cuando hemos de comunicar, es necesario right person, tenemos una persona adecuada, se refiere a la importancia de dirigirse al individuo correcto cuando hablamos y es aquel que realmente se beneficiará o estará interesado en el mensaje, al final, el público objetivo. Right time, que es el momento adecuado. Habla de la importancia del timing, incluso el mensaje más relevante puede perder su efectividad si no se entrega en el momento oportuno. El right message, que es el mensaje adecuado, que se refiere a la importancia de que el contenido del mensaje sea pertinente, valioso y claro para el receptor. El mensaje debe estar diseñado de manera que resuene con las necesidades, intereses o valores de la persona correcta, que hemos dicho antes. Y por último, el right context, el contexto adecuado, que subraya cómo el entorno o la situación en el que se entrega el mensaje afecta a la percepción y a la recepción del mismo. Un mensaje puede ser interpretado de varias maneras dependiendo del contexto en el que se presenta, por lo que es crucial tener en cuenta las circunstancias que rodean tanto al emisor como al receptor.
Muy bien, esto a veces pasa porque lo buscas o a veces pasa por casualidad. Como acaba de pasar ahora mismo, me acaba de saltar el móvil una notificación de La Vanguardia que dice ¿por qué los adolescentes adoran y necesitan a Taylor Swift? Pues mira, me lo voy a leer porque así voy a saber por qué tanto Taylor Swift. O sea, el mensaje adecuado en el momento oportuno con la persona adecuada.
Gracias, La Vanguardia.
La Vanguardia. Muy bien, una palabreja.
Lo he leído esta mañana mismo a Ignasi Bernabéu, CEO de la fábrica de la tele, y el concepto es podcast de escucha cero. Y me ha gustado bastante. Son aquellos programas de podcast que no se mueven por los números y priorizan el contenido sobre la cantidad de programas y de escuchas, por ejemplo, para hacer marca, ¿vale? Y un podcast de escucha cero me parece muy buena definición, me parece muy bien.
De hecho, el nuestro sería este tipo de podcast, pero por suerte no tiene escuchas cero. Pero que no nos movemos por eso de audiencias ni historias, ni por timing. La semana pasada hicimos el programa más largo de la historia de Cambiar Online, se nos fue de las manos. Pero bueno, lo escuchasteis muchos hasta el final, gracias.
Una hora y 20 de programa. Un podcast de escucha cero no quiere decir que tenga pocos seguidores, que tenga cero seguidores, sino que no le importa, que lo hacen por otros motivos.
Exacto, cero atención. Venga, y el cerebro nos engaña.
El fascinante mundo de las redes sociales y figuras como el señor Tartaria y el señor Tierra Plana, seguro que os han salido en redes sociales por todos los lados, están emergiendo muchísimo últimamente aún más. ¿Los has visto o no?
No, no.
¿No sabes quiénes son?
No, por eso me imagino que se saldrán en TikTok, ¿no?
No, en TikTok, en Instagram, sobre todo en TikTok, sí, pero están en todos los lados y son bastante casos divertidos. Pero no sé si te has preguntado alguna vez por qué nos atraen tanto las teorías de la conspiración. ¿No? Nos atraen muchísimo. Nuestra inclinación hacia las teorías de conspiración radican en cómo el cerebro busca órdenes y patrones para ordenar el caos, ¿vale? Es un proceso conocido como apofenía, ¿vale? Es esta orden que ordena el cerebro a su libre albedrío cosas que no entiende. Y este instinto nos ayuda a encontrar sentido en el mundo que nos rodea, pero puede llevarnos a ver conexiones donde no las hay, ¿vale? Por ejemplo, el terraplanismo. Además, el sesgo de confirmación pues refuerza las apofenías, ¿vale?
Apofenias
y refuerza nuestras creencias preexistentes, ¿vale? Haciéndolas más susceptibles a aceptar otras teorías adicionales una vez estamos creyendo una en concreto, ¿vale? O sea que eso nos pasa por las apofenias, ¿no? ¿Cómo has dicho?
Apofenia. Sí, es un acento, apofenia, una apofenia.
Apofenias, pues las apofenias y por el de esto de confirmación, el sesgo de confirmación.
Sí. Sin tilde. Sí, sí. Creo que lo tratamos aquí algún día de todas estas teorías de cuando, que nos gustan a la sociedad en sí buscar estas explicaciones. Venga, vamos con la agenda porque hay un par de cosas. Primero autobombo y luego autobombo, pero diferente.
Pero menos autobombo. No, el Baile del 8, que esta semana tenemos nuevo programa del Baile del 8, del podcast. Y hablo de la batalla de Bruna, que es una niña con síndrome de Usher, y pues bueno, pues hablamos con su madre y nos explica pues la batalla para luchar contra este síndrome, contra esta enfermedad, que es muy dura, pero es un episodio emocionante y lleno de vitalidad y de fuerza cuando escuchas a una madre luchar por la enfermedad de su hija y cómo ha creado una organización a nivel europeo, etcétera, para conseguirlo y ayudar a todos los pacientes de síndrome de Usher. Os lo recomiendo muchísimo.
Muy bien, escucharemos. Y luego estás en un evento en Madrid, ¿no?
El 7 de marzo estaremos en Fluenceland, que es yo creo que uno de los mayores eventos de marketing de influencers y es muy interesante, se celebrará en Madrid. Tú también vendrás, ¿no?
Sí, sí, pero hablas tú, ¿no? Yo voy de acompañante. Yo
sí, 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 tú ves a mirar. Nos vamos tú vienes a mirar y a cenar. Exacto. Tú vienes a mirar y a cenar. Exacto.
Correcto.
Pues
correcto.
Influenceland. Sí, sí, sí. Si estáis interesados, pues entrar en la página web y mirar a ver si hay entradas, que creo que quedaban poquitas. Shutterstock Music.
Venga, Juan, recomendaciones de la semana.
Una aplicación de los creadores de Wunderlist, esa aplicación maravillosa que la compró Microsoft y tal, pues han creado Superlist, que es un to-do, ¿vale? Es un to-do, pero con inteligencia artificial y con poco de integración con plataformas del to-do, el Gmail, el Slack. Y tengo que decir que es, o sea, está muy bien hecha. Es una mezcla entre creador de proyectos y to-do, pero con una vinculación muy chula. Superlist, de los creadores de Wunderlist. Y lo bueno es que si lo vinculas con to-do, pues lo que hagas en una te sale en la otra y la otra en una. O sea, te lo actualiza todo al momento. Muy útil, la estoy probando, ¿eh? Llevo una semanita y me parece una gran opción para sustituir el to-do de Microsoft, que va un poquito así, pero de momento es la mejor, pero para mí.
¿Esto es una app?
Una app y web, lo tienes todo.
Vale, yo uso to-do, o sea que, vale,
yo,
vale,
también.
Pues voy a... Vale, pues voy
a probarla.
Lo que
pasa es que no es suficientemente buena para dejar to-do, que ya la utilizo de por sí, ¿sabes?
Claro.
Pero es
yo
muy
to-do
buena.
Me da bien, ¿eh? Yo
to-do sí, pero los que no han empezado con to-do, Superlist es una gran opción.
Vale, pero dices que es complementaria también.
Sí, tiene un poquito de complementaria, sí. Lo que pasa es,
vale.
Hay que mirar las opciones, si vale la pena utilizar las dos o con una ya haces.
Vale. Muy bien, yo te voy a recomendar la serie que estoy viendo, que me está flipando. Yo creo que no es nueva, que se llama Separación, de Apple TV. Al principio es una serie relativamente lenta, episodios de una hora, pero a la que entras te engancha brutal. Separación en Apple Televisión, que además son de estas de... Yo cada vez soy más fan de Apple, o sea, la verdad es que me flipa todo lo que hace Apple Televisión, Apple TV, y es una serie, que te hace reflexionar mucho, ¿eh? El argumento es que te incrustan un chip en el cerebro, ¿vale? Y tú, cuando entras a trabajar, solo eres consciente de la parte de trabajo, y cuando estás en la vida normal no sabes nada de la parte de trabajo.
Sí, la he visto. He visto... Falta algún capítulo para acabar la primera temporada.
¿Ah, sí?
Sí.
Buah. Es una paranoia, pero a la que entras es heavy. Y luego la película, fui al cine a ver One Love, la de Bob Marley, que la estrenaron el día 14 de febrero, que creo que solo era ese día, una cosa así rara. Y claro, estoy tan acostumbrado a ver las cosas en versión original que se me hizo muy dura verla doblada. O sea, Bob Marley no puede hablar castellano. O sea, lo siento mucho. O sea, no puede ser Rastafari, no sé. Fue como un poco raro la sensación esta de cine doblado.
Qué purista,
sí.
Qué purista eres.
No, porque es verdad, es que era como un poco raro, no sé. Pero interesante la vida de Bob Marley, ¿eh? Muy interesante. Si no la conocéis, ved la película o informaros, porque, es una historia... bastante heavy, la de cómo la música puede triunfar y ayudar a hacer la paz a veces en el mundo. ¿Varietés del día a día lo has llamado esto?
Se llama así esta sección ya. Llevamos una sección que se llama Varietés del día a día, pero es que esta vez es algo que me ha petado la cabeza y me peta cada vez que quiero... yo quiero reciclar. Me gusta reciclar, ¿vale? Pero es que a veces me lo ponen muy difícil. O sea, a mí que el papel de cocina cuando se manche ya no vaya en el papel, sino que vaya en el orgánico, o que la dorada, la sal, ya no sea orgánico, sí que es el que se mezcla todo, el rebuch, no sé cómo es en castellano, pues me peta la cabeza. Y esta semana he descubierto que el papel film, ¿dónde lo pondrías? ¿El film? ¿Eso que embalas pues la carne o lo que sea? ¿Dónde va?
Al amarillo, claramente al amarillo.
No, es plástico, amarillo, ¿no? Pues no.
Es envase,
porque
no
es
tanto...
Porque no es un envase. Pero si una bolsa sí que es un envase, entonces sí que va al amarillo. Pero es plástico igual. O sea, ¿dónde está la diferencia?
El film va al gris. Va al de rechazo.
Exacto. ¿El film va al gris?
No.
O sea, ¿me entiendes? No. O sea, yo quiero reciclar, pero no me lo pongáis más difícil.
Estoy de acuerdo.
¿No?
Estoy de acuerdo.
Ya está. Hasta aquí las varietés.
Venga, hablando de petar la cabeza, hoy os voy a petar la cabeza con... Me encanta porque viendo campañas de publicidad a lo largo de la historia te das cuenta de que todas las teorías, no, hay que hacerlo así, ¿no? Lo del naming, un naming que la gente se va a decir, Schweppes, venga, pam, en la cara, no, tienes que hacer que vender tu producto sea atractivo y tal. Vale, pues hoy vamos a romper más moldes. El turrón 1880. ¿Te suena?
Ah, es que, sí, el turrón más antiguo del mundo.
¿No? El turrón más caro del mundo.
Cierto.
O sea,
cierto, perdón.
El claim de esta el turrón 1880 es el turrón más caro del mundo. O sea, me parece con dos narices. Oye, que sepas que yo tengo el turrón más caro del mundo. Vamos a escucharle
Dime que tienes el audio de la reunión de marketing donde se decidió el eslogan.
Están como haciendo una escultura, esculpiendo, ¿no? Como un lingote de oro sería, que es lo que refleja un poquito los colores dorados que tiene el turrón 1880.
El turrón más caro del mundo.
Así, pim pam. O sea, y dices, me gustaría estar en la reunión de marketing, no te diré más. El fundador o uno de los fundadores de Turrón el 1880 estaba en París, el abuelo de la actual generación, y estaba en una tienda de ropa y el de la tienda le dijo, hombre, un caballero tan distinguido como usted debe vestir la prenda más cara, que va un poquito con lo que decíamos antes de la relación cliente, ¿no? Vender y tal. Digo, no, hombre, usted que es tan distinguido y tal tiene que llevar la prenda más cara. Y le dijo pensar, hombre, pues, ¿por qué no hacemos una cosa que sea lo más caro? Porque hay gente que es distinguida que necesita lo más caro. Es decir, lo caro, antes tú decías lo de las gafas, ¿no? Si son baratas, son caras. Lo caro es exclusivo. Evidentemente, hay muchas cosas caras que te encantaría tener, no te lo puedes permitir. Tú te puedes comprar un Ferrari. Tiene una gente muy concreta, se puede comprar un Ferrari o ciertas cosas, un jet privado, ¿no? Pero en cambio, un turrón, sí te lo podrías permitir. Porque es caro, pero es una cosa que te puedes permitir, ¿no? Por lo tanto, es el hecho de una cosa muy exclusiva, muy cara, pero que te puedas permitir. Y lo asocias al lujo, ¿no?
Este eslogan solo podría salir del CEO. O sea, un tío de marketing no tiene lo que hay que tener para presentar este eslogan. Pero me parece muy bien.
Claro, y luego lo reafirmas y dices, a ver, por ejemplo, cosas que hace la gente que tiene dinero. ¿Qué hace? Va a la ópera, por ejemplo, ¿no? La ópera es una cosa de lujo, pues lo asocias a la ópera.
La cuidada armonía de cada detalle es la que compone una obra maestra. 1880, el turrón más caro del mundo.
O, por ejemplo, un lujo ya total, ¿no? O sea, un apartamento, un loft espectacular, una pareja con joyas, tal, etcétera, ¿no?
Un día las cosas cambian y de repente descubres que te sienta bien, que te gusta, que te emociona. De repente aprecias la diferencia. De repente, 1880, el turrón más caro del mundo.
La diferencia, aprecias que es diferente, etcétera. A mí me parece brillante. Y además, lo mejor de todo es que, evidentemente, no es el turrón más caro del mundo. Es decir, el eslogan no es el turrón. Al ver Adrià, por ejemplo, ahora está haciendo el turrón con, no sé, ¿no? El chef que se están metiendo en este mundo. Turrons Vicens hace unos turrones brutales que son carísimos. En cambio, ellos siguen diciendo, y es la publicidad actual, es el turrón más caro del mundo. Me parece brillante cómo rompe todos los moldes en el sentido de decir, no tienes que vigilar si el precio es caro, esconde, vende otros no cosas. No. Alardeamos de que somos los más caros, sin serlos. Y, bueno, me parece interesantísimo todo esto. O sea que, bueno, el turrón más caro del mundo. Venga, ya sabéis que nos podéis dejar los comentarios en las diferentes redes sociales. Hoy lo que os quería comentar es todo lo que hemos hablado en t.me/caberonline, que es muy buen debate sobre las Apple Vision Pro. No sé si esta semana va a haber también la continuación después del debate que hemos tenido tú y yo. También debate sobre YouTube Music, que yo decía que era caro el premium, me han dicho que no. Y lo mejor es que la gran virtud que tienes es que puedes escuchar con la pantalla apagada, que eso sí que a veces es molesto de YouTube, o te puedes incluso descargar los vídeos. O sea, que descargar para ver como Netflix y tal, ¿eh? Para ver sin conexión a internet, para entendernos. ¿Vale? La encuesta sobre Threads que lanzamos, si era un éxito o un fracaso, fracaso apabullante. Luego Andreu, que yo creo que, Andreu, si me estás escuchando, deberías desintoxicarte un poco de Joan. No, no creo que sea bueno esta cercanía que tienes con Joan, porque nos ha mandado un par de chistes. Uno con los logos, que decía uno es Kia y el otro no es Kia. O sea, ¿vale?
Muy bueno.
Y luego el otro que decía, por cierto, si la piscina es Honda, el mar es Toyota.
Este tengo que decir, Andreu, que está un punto por debajo de la calidad suprema que se necesitan para los chistacos de aquí.
No. Luego, Joan y sus cosas, ¿cerráis los ojos cuando os limpiáis los dientes? 93% que no. O sea, que tú, Joan, y dos más. O sea, no, no entiendo...
Totalmente de acuerdo. Acepto mi error.
Y luego, a temporadas pocas de series, la segunda temporada del Turista está siendo brutal. Ayer vi el último episodio, porque es de estos que van semana a semana. El de ayer fue justito. El de ayer, pero bueno, yo entiendo que en una serie siempre hay un episodio que es un poquito de relleno, y el de ayer fue un poquito de esos, ¿eh? Como que a veces los de relleno, no sé cómo se llaman, ¿eh? Ellas seguro que conocen a temporada, seguro que saben este concepto. Por ejemplo, en Breaking Bad está el famoso de The Fly, la mosca, que está él todo el rato. ¿Lo has visto tú? ¿Te suena a Breaking Bad o no?
No, he visto dos episodios, solo lo dejé.
Joder. Pues que está todo el rato él encerrado en una habitación y va pillando una mosca. Todo el episodio es así. O sea, es esos episodios que a veces hacen para ajustar el presupuesto. Porque tú tienes el presupuesto y prefieres gastarte, digamos, para que la media de todos los capítulos sea ese, pues a veces hay algunos capítulos que tienen mucho más presupuesto, pero hay muchos más efectos especiales o lo que sea, y tienes que hacer uno que sea más lento, ¿no? Pero a veces puede ser un truño, que para mí es el de ayer del Turista, o puede ser una obra de arte que mucha gente considera el de Breaking Bad una obra de arte. Pero bueno, dice, y de comidas para el rato de comer, a ti, Joan, te recomiendo tres súper amables. Colin de Cuentas en Movistar, Platónico de Apple,
no,
y
es platónico.
Lovers en Sky Showtime.
Es platónico, que se equivocó. Sí, platónico de Apple, que tampoco tengo, y de Lovers en Sky Showtime, que tampoco tengo. Por cierto, muy malas críticas, estoy leyendo Sky Showtime, ¿eh? ¿Sí? En plataforma, sí.
Yo escuché ellas que recomendaban una...
Mira que tengo plataformas, vale. Y son las únicas que no tengo.
Que no tienes, ¿eh? Movistar, Apple y Sky Showtime. Platónico no la he visto, no sé cuál es la de Platónico. Yo vi la de... que me recomendaron ellas, la de Silos, pero me dio mucha pereza. Y otra que era una comedia, no sé cuál es. Pero no, estoy ahora con El Turista y Separación. Venga, recuerda que no tenéis más información en esta web en marficom.com, que sois en contacto con nosotros desde el correo electrónico en info@marficom.com, nuestras redes sociales en X, Twitch, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, TikTok. Escucharnos en Spotify, Podimo, Vox, Podcast, Apple Podcast y en todos los reproductores de podcast.
Y también nuestros X, Twitch, Instagram, TikToks personales, @carlasfide y @joanmartin_.
Haz lo mejor que sabes hacer, pero sé capaz de cambiar con el tiempo. Me encanta. Haz lo mejor que sepas hacer, pero sé capaz de cambiar con el tiempo.
Brillante. O sea, totalmente de acuerdo. Hasta aquí, cuadringentésimo, 39º programa de Caviar Online. Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós. Venga, va. Vamos al postprograma, porque una vez termina el programa normal, el postprograma, con dos secciones muy facilitas y muy rapiditas. Una es el dato absurdo. Un dato absurdo. Algunas especies de bambú pueden crecer extremadamente rápido, hasta unos 30 centímetros o más por día. Heavy, ¿eh? 30 centímetros por día.
De bambú
es
pueden...
mucho, ¿eh?
Es mucho, ¿eh?
Es mucho, cada día 30 centímetros. Sí.
Más. Vale. Bueno. Chistaco, o Jesus. ¿Sabes por qué huele bien mi casa?
No.
¿Por qué es de estilo colonial?
No.
Bueno... Es bueno. Sí, es bueno. Es bueno.